Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco está de viaje en la República Democrática del Congo. Aquí en COPE estamos contando minuto a minuto cómo se está desarrollando ese viaje. Y llama la atención la denuncia contundente que ha hecho del saqueo que sufre el país.
No toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África. Dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Que África sea protagonista de su propio destino. Que el mundo recuerde los desastres cometidos a lo largo de los siglos en detrimento de las poblaciones locales y no se olvide de este país y de este continente.
El Papa exige que los países que explotan el Congo saquen sus manos. Saquen sus manos de las grandes riquezas naturales que tiene el Congo. El Congo es un país rico con gente pobre. Es un país grande, es el segundo más grande de África, tiene 77 millones de habitantes, rico en lengua, rico en cultura, rico, ya digo, en diamantes, en metales raros, en cobalto. Pero claro, es un país pobre, es un país pobre, muchos niños, uno de cada 10 tiene problemas de malnutrición. Hay mucha enfermedad, malaria, cólera, sarampión, peste bubónica, que se cobran estas enfermedades muchas vidas. La riqueza del Congo, le decía Expósito el padre Oliver desde Kinshasa, está siendo expoliada.
El Congo es rico en minerales, en fauna, bosques y agua. Cualquier material que conocemos en el mundo está en el Congo, pero el Congo es la marmita mundial de la que todos se abastecen.
Además de este problema de explotación, el Congo sufre la violencia desde hace años. Ahora, en concreto, esa violencia está protagonizada por el movimiento 23 de marzo, por la misionera en Kinshasa.
Hay una zona muy rica, está el oro, diamantes, está el famoso coltan, que se utiliza en ordenadores, en teléfonos, y no hay en muchos sitios. El Congo es el principal productor, por eso hay esa revuelta ahí y que nadie hace nada. Es un pueblo que sufre muchísimo.
Y el Papa Francisco nos pide que no miremos a otro lado.
El veneno de la avaricia ha ensangrentado sus diamantes. Es un drama ante el cual el mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca. Sin embargo, este país y este continente merecen ser respetados y escuchados. Merecen espacio y atención.
Merecen espacio y atención.
¿Cómo es el Congo? ¿Qué problemas, qué posibilidades tiene? Vamos a ver si Javier Fariñas, seguro que sí, nos ayuda a conocer mejor este país. Javier Fariñas es redactor jefe de la revista Mundo Negro. Si Javier Fariñas no existiera y si Mundo Negro no existiera, habría que inventarlos. Javier, buenas tardes.
Me quedo con lo segundo. Lo primero para mi familia, desde luego, sería peor.
No, pero quiero decir, nuestra ignorancia es, de África, seguimos pensando, o siguen pensando algunos, que África es un país, la está desde hace décadas, resolviendo de alguna manera Mundo Negro, que es una revista que hay que leer con frecuencia. Javier, ¿por qué no hacemos un poco de historia para superar esta ignorancia que tenemos sobre el Congo? Fue colonia belga y los belgas se portaron bastante mal con el Congo, ¿no?
Bueno, antes incluso que colonia belga, fue territorio personal del rey Leopoldo II. Ajá. Luego, una vez que aquello ya traspasó todos los límites morales que cualquier mente humana y cualquier sentido común hacían entender que el gran territorio en el corazón de África era propiedad unipersonal de un monarca, que bueno, pues aprovechó la conferencia de Berlín en plena disputa entre franceses y británicos por hacerse con un eje o transversal o vertical del continente africano. Quedaba ahí justo en el centro del continente ese gran terreno, Leopoldo II, en aras de la civilización y demás del pueblo congoleño, pues se apropió personalmente de él. Luego pasó a ser colonia belga, y después de la colonia belga, pues su primer ministro, Patrick Lumumba, fue asesinado en un momento en el que también había guerras frías entre estadounidenses y rusos, y luego, pues después, evidentemente,
llegó
Mobutu, efectivamente.
Porque que era no un dictador tremendo.
Un dictador de manual, que desde el año 65 hasta que cayó Mobutu en el año 97, pues deshizo prácticamente el país, que sí, para enriquecerse personalmente, y fue el remate a todo lo anterior. A lo que los belgas habían sembrado, Mobutu lo terminó de recoger y destruyeron un país extraordinario, como hemos escuchado a los misioneros que nos hablaban desde allí,
sí,
con unas riquezas tremendas que hacen funcionar buena parte de las industrias que mueven el mundo, valga la redundancia, pero que, bueno, pues confirman eso de la maldición de los minerales, de los recursos,
yeah,
que se hace realidad como pocos casos en tierras congoleñas, claro.
Hubo una época en que se hablaba, Javier, de los diamantes de sangre, para hablar de, bueno, toda la sangre que producía o que provocaba la explotación de los diamantes del Congo, que luego se vendían ilegalmente en muchas partes del mundo. Yo no sé si sigue habiendo diamantes de sangre, pero desde luego hay mucha explotación ilegal de materias como el cobalto, como la propia madera, ¿no?
Claro, hablabais al principio del M23.
Sí.
Ese grupo M23 de origen tutsi y financiación ruandesa, tal y como han reconocido organismos internacionales,
sí,
entre otros la propia Naciones Unidas, es uno de los más de 100 grupos rebeldes que intentan controlar o influir en el este del Congo, sobre todo para mantener, lo primero, una gran industria, que es la industria de la violencia, con todo lo que eso supone,
ajá,
de expolio y de robos, asaltos, violaciones múltiples, violencias variadas. Bueno, lo primero, el gran negocio de la violencia lo mantienen más de 100 movimientos guerrilleros en,
fíjate,
el este del Congo. Y el segundo gran objetivo es el expolio de los recursos minerales. Por ejemplo, países vecinos a República Democrática de Congo, que no tienen ni un gramo de coltán bajo sus tierras, son algunos de los principales exportadores de este mineral, que no es el único, que sí que hay muchos de estos minerales raros que alimentan no solo las tecnologías, porque sí que es verdad que oímos hablar muchas veces de que el coltán para nuestros móviles, que seríamos sin móviles, sin tabletas y sin estas cosas, pero el coltán y estos minerales lo que hacen también es alimentar y hacer mucho más eficaces otros instrumentos mucho más destructivos y de los que nadie habla, que son los drones armamentísticos. Que sí que ahora,
ya,
que empezamos a saber tanto de guerras en Rusia y en Ucrania y en otros lugares del mundo, por ejemplo, esos drones son tan sofisticados y tan eficaces, por desgracia, porque se nutren de minerales como estos. Por tanto, no solo de tablets vive la violencia,
ya,
sino que también se alimenta para esa industria armamentística.
China, Estados Unidos, Europa está presente en el Congo. ¿Quién explota más el país?
Pues explotan al final los seres humanos y las injusticias. Es decir, al final establecer un ranking de quién,
ya,
es peor, que es complicadísimo, porque cómo se mide la explotación y el abuso que ha cometido Europa, por ejemplo, que lleva décadas. China es mucho más reciente, pero mucho más incisivo. Estados Unidos, que tuvo que ver también quizá mucho en el asesinato de ese primer ministro Lumumba, al que hablábamos antes, y que de alguna manera incidió en que Mobutu llegara al poder. ¿Quién ha hecho más daño al Congo? Pues a saber, pero esto es el refrán,
yeah,
castellano de entre todos la mataron y ella sola se murió. Pues al final,
yeah,
es esto, que sí, que está China, está Turquía, está Europa, está, bueno, infinidad de potencias que quieren sobre todo expoliar y saquear el Congo.
Estamos viendo, bueno, mucha gente acompañando al Papa en su visita. ¿Qué peso tienen los católicos en el Congo? ¿Están distribuidos en alguna región? ¿Qué peso social tienen?
Bueno, el catolicismo, bueno, doy la vuelta a la,
sí,
pregunta. El Congo es quizá el gran país, ¿no?, del continente africano. Prácticamente el 94% de la población congoleña es cristiana. De esos, la mitad son católicos, el 52-53%,
sí,
aproximadamente. y la otra mitad confesiones cristianas. Igual que en otros países, por ejemplo, la comunidad musulmana es bastante notable, en el territorio congoleño apenas significa un 1,4-1,5% de la población, y las religiones tradicionales un 3,5%, un 4% de la población. Por tanto, digamos que es el gran pulmón del cristianismo y del catolicismo en el continente africano. Es una iglesia con una cantidad de vocaciones extraordinaria, una iglesia que también, no solo en lo religioso, sino también en lo social, ha jugado un papel importantísimo en el desarrollo de procesos políticos muy complicados, con el cardenal Musengo jugando un papel presidiendo el Comité Electoral Nacional en momento de gran tensión en el país. Es una iglesia muy comprometida también en lo social, una iglesia muy comprometida en el crecimiento y en el avance democrático del país. Por tanto, es una iglesia muy carismática, a pesar de lo cual sigue siendo todavía un territorio dependiente en buena medida, no en lo numérico, pero sí en lo económico, de las iglesias extranjeras, de las iglesias occidentales, porque es una iglesia muy, muy, muy numerosa, con un montón de infraestructuras, pero también con unos recursos económicos bastante limitados.
Bueno, pues gracias, Javier, por estar con nosotros contándonos cómo es el Congo. Estas cosas se aprenden leyendo esa gran revista que es Mundo Negro. Javier Fariñas, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.